Hola, muy buenos días.
¿Qué has desayunado hoy?
Pues mira, yo desayuno siempre un té, porque no tomo leche ni café, y luego me hago una pulguita de jamón serrano y queso amarillo.
¿Y es suficiente esa energía por la mañana para coger todo lo que se te viene encima todos los días?
Sí, ayer pude hacer un poquito de deporte por la tarde, habitualmente lo hago temprano por la mañana, pero como llegué sobre las 7 de Gran Canaria, pude hacer alguito, así que me es suficiente ya para el día.
¿Ha habido algún presidente del gobierno de Canaria que haya viajado más que don Fernando Clavijo? En esta legislatura, no olvidemos de la anterior.
No, yo no lo sé, ¿no? Es probablemente no, porque la conectividad entre las islas, la conectividad en los viajes que el tema migratorio me ha obligado a hacer fuera, tanto a Roma como a Bruselas, como a Suiza, como a Estrasburgo, pues seguramente ha tenido una intensidad este comienzo de legislatura fuerte.
¿Los problemas de Canarias se resuelven en Canarias o hay que ir a Bruselas y a Madrid?
Hay que ir a Bruselas y a Madrid.
Sin lugar a dudas.
El poder de los centros neurálgicos de toma de decisiones en España es Madrid y en Europa es Bruselas. Por lo tanto, tienes que tener una agenda, tienes que tener mucha presencia, tienes que hacer lobby y tienes que invertir tiempo, mucho tiempo, para convencer, porque estamos lejos y la gente no vive nuestra realidad, ¿no?
Pues entonces el gobierno de Canarias, según lo que me acaba de contar, necesita buena presencia en el Congreso de los Diputados y en la Eurocámara. ¿Cómo andamos de presencia?
Bueno, vamos mal. Tenemos una crack, que es Cristina Valido, pero la realidad es que no hemos conseguido, y es culpa nuestra, porque el ciudadano no se equivoca cuando vota, trasladar a la ciudadanía. Quizás esta legislatura lo están viendo, la necesidad de que los territorios estén representados, con obediencia al territorio, con obediencia a Canarias. Claro, miras ahora a los vascos y miras a los catalanes y te das cuenta la importancia de tener 3, 4, 5 diputados de obediencia a tu comunidad autónoma, a tu región, la importancia que tiene para que los problemas se resuelvan. Seguramente si hubiésemos tenido 5 o 6 diputados, te aseguro que el tema migratorio hubiese estado resuelto hace ya un año y medio mínimo.
Los problemas de la política canaria son complejos de solucionar, no son de solucionar inmediatamente, pero hay una que quizás sea más urgente, que es eso que acaba de nombrar el presidente, de la representación que tiene Canarias en altas instancias, en gobiernos superiores. ¿Esta legislatura está siendo importante para la unidad del movimiento nacionalista o la fractura está cada día siendo más grande?
No, yo creo que está siendo positiva. Creo que ya hay una parte importante de partidos que quizás a lo mejor por aquellas diferencias que hubo, pues al final siempre por los egos personales, pues que han de alguna manera visto que juntos somos más fuertes y que por encima de las ideologías, que tampoco nos distancian tanto, tiene que haber algo que es la obediencia a tu pueblo, ¿no? A que las cosas vayan bien en tu isla, que las cosas vayan bien en tu comunidad autónoma. Yo creo que eso está propiciando que haya movimientos por todas las partes. Nosotros no hemos hecho un proceso de renovación importante, pues para que aquellos personalismos que en un momento determinado pudieron contaminar ese proceso y fragmentar el nacionalismo canario, pues que estén aparte y las nuevas generaciones, los nuevos equipos, favorezcan ese punto de encuentro.
¿Qué pasa con Sánchez? Porque es un grano en determinada parte del cuerpo del gobierno de Canarias, ¿no? Porque no sabe cómo tratarlo. Dice, si me pongo enfrente de él, que es lo que me nace, me pasa por encima. Pero si le digo que sí, quedo mal ante mi electorado. Es decir, ¿cómo se gestiona eso? Porque últimamente estamos... Ay, que no sabemos. ¿Qué hace Coalición Canaria?
Coalición Canaria está con Canarias, ¿no? Yo lo decía ayer. O sea, nosotros, en su momento, el Partido Socialista nos pidió el voto para la investidura. Nosotros siempre le dijimos que no nos interesaba la investidura, nos interesaba la legislatura y una hoja de ruta de resolución de los problemas canarios y de ventaja para los canarios. Al final, después de muchos dimes y diretes, son muy complejos, son muy correosos para negociar, son muy escurridizos, ¿no?
¿Mentirosos?
También, desgraciadamente también. Y conseguimos ese acuerdo de legislatura. Fruto de eso, pues tenemos fondos para agua, fondos para agricultura, transporte gratuito, reconstrucción de la isla de La Palma. O sea, fruto de eso hemos conseguido cosas importantes para Canarias. Recientemente, hace 2 días, la utilización de la RIC para hacer vivienda, que es uno de los principales problemas de Canarias. Pero es cierto que todo cuesta, o sea, todo lo tienes que sacar con martillo y cincel. O sea, llegas a un acuerdo y parece que, bueno, pues ya está, ahora cada uno que cumpla su parte, nosotros cumplimos la nuestra, y lo otro, así todo, tienes que volverlo a negociar y tienes que volverlo a pelear y tienes que amenazar y decir, bueno, pues nada. Entonces,
aunque esté firmado la agenda.
Aunque esté firmado, todo es al límite. ¿No?
¿Eso no agota, don Fernando?
Sí, agota, pero...
Porque la cara de Cristina a veces es para verla, ¿eh?
Claro, pero es nuestra obligación. Y la pobre está ahí, son 350 diputados, está ahí a sola.
¿Y qué explicación da el presidente del gobierno de Canarias con un respaldo, no mayoritario, pero sí un buen respaldo a nivel autonómico de votantes, que la población canaria no sea consciente de eso que está repitiendo una y otra vez y que hace tantos años que no son incapaces de hacerles ver, oye, que cuando se vota en nacional se vota esto que está diciendo el presidente? Bueno, la ciudadanía porque, no lo entiende.
Porque se ha polarizado mucho. Pedro Sánchez ha sido ahí hábil y ha polarizado, ¿no?, entre la ultraderecha y el mal, o yo. De hecho, aquí,
¿dónde está coalición Canarias? ¿La ultraderecha y el mal?
Con Canarias. Nosotros estamos con Canarias. Nosotros apoyamos. Nosotros le dimos el voto a Feijóo para la investidura y no prosperó porque no fueron, firmó la agenda canaria.
¿Y si presentara una moción de censura, la votaría?
Bueno, nosotros tendríamos que analizar ese escenario, ¿no? No nos gusta hacer política ficción, habría que ver si se presenta esa oportunidad o no. Pero lo que sí le hemos dicho a Pedro Sánchez, pues nosotros somos un partido con vocación de gobierno y un partido serio, con el que si te das la mano, te das la mano. No con Fernando Clavijo, sino con históricamente todos nuestros líderes. Nosotros lo que sí le hemos dicho a Pedro Sánchez es que ahora mismo no estamos en disposición de poder garantizar que le mantenemos el apoyo, porque no sabemos si va a haber legislatura o no, porque legislatura no es estar en la Moncloa. Legislatura es aprobar leyes, aprobar presupuestos, aprobar medidas para Canarias, ¿no? Yo ahora mismo estamos en una situación tensa por todo lo que ha ocurrido, pero porque no nos han dado el dinero que nos prometieron para migración y estamos sosteniendo esto con los presupuestos de la comunidad autónoma, que es el dinero de todos los canarios a pulmón. Y oye, como ha dicho el Supremo, este no es un problema de Canarias, oiga, es un problema suyo, gobierno de España, ¿no?
¿Cuándo se va a arreglar eso? Porque ya tenemos una sentencia del Tribunal Supremo para los chicos que han pedido asilo político, tenemos la modificación del 35 de la ley de extranjería, que faltan un par de decretos, que el Consejo de Ministros tiene otras cosas que hacer y no hace lo que tiene que hacer con respecto a Canarias.
Es lo que te digo, o sea, a pesar de que el Supremo ha hecho dos autos contundentes y al último amenazando con multas coercitivas.
A los funcionarios.
A los funcionarios. Y dígame quién es el responsable para saber yo a quién, si no entiendo qué. A pesar de todo eso, ayer estábamos negociando porque sigue sin querer dar de alta a los niños en el sistema de protección internacional. A pesar de todo eso, entonces al final le decíamos, mira, a mí no me lo diga, oye, nosotros estamos cumpliendo.
Pero
estamos
echan la culpa al PP y resulta que son ellos los que...
Claro, lo que dije el otro día en el Parlamento, ni uno ni otro. Ni el Partido Popular quiere que el problema de la migración vaya a la península, a sus comunidades autónomas, ni el Estado quiere que se vaya también a la península. Entonces, mientras estés en Canarias, por eso necesitamos diputados nacionalistas, porque si necesitas hacer nuestro voto, ya te contaría.
Pues tienen que contratar a un buen speak doctor, porque esa asignatura pendiente la tienen ahí. La tienen ahí porque...
Yo creo que vamos a mejorar. Creo que en las próximas la gente se ha dado cuenta.
Y es que se imagina uno un Parlamento de España con cuatro diputados canarios de coalición canaria, que no es ningún disparate, porque creo recordar que son 12 o 14 los que tiene Canarias.
Somos 15.
15, pues.
Fíjate que en Euskadi...
15 diputados.
En Euskadi son los mismos 15 porque tenemos la misma población y hay 12 nacionalistas, 6 de Bildu y 6 del PNV. Y solo hay 3 estatales.
Yo me imagino con 4.
Sí, sí, yo, vamos.
Cuando decía ayer Feijóo, dice 4, me faltan 4.
4 los firmo ya, te digo yo.
2 en Las Palmas y 2 en Tenerife. Sí, sí. Tampoco es una cosa disparatada, ¿no? Pero bueno, no soy yo quien tiene que convencerles a ustedes de que busquen un spin doctor bueno para conseguir la estrategia. De momento tenemos muchos problemas en Canarias que aquí los canarios tenemos que ir empujando para solucionarlo. El primero, sin lugar a dudas, es de la vivienda, o por lo menos del que más se habla. Y hablaba hace un momentito que se ha aprobado una modificación
del REF.
Del REF para permitir que se pueda invertir la RIC en construcción de vivienda siempre que sean para alquiler de larga duración, ¿no?
Primera vivienda, alquiler de larga duración y alquiler sostenible. O sea, aquí, ¿qué hemos hecho? O sea, para solucionar el problema de la vivienda tienes, primero, que tener suelo. Hicimos un decreto ley para facilitar la transformación jurídica del suelo. Suelo a lo mejor que no está desarrollado, que una unidad de actuación de estas que se complica, si es para vivienda puedes hacerlo. Segundo lugar, ¿cuál es el segundo problema? Vas al ayuntamiento, presentas el proyecto, 3 años para que te dé la licencia. Hemos hecho un decreto ley para que la licencia te la pueda hacer, te la pueda informar el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros o incluso entidades colaborativas, que con unos requisitos.
¿Por qué la gente se asusta eso cuando los asesoramientos jurídicos se llevan haciendo 1000 años y GEPLAN? O sea, no sé por qué se asusta.
Porque aquí hay una cultura siempre de lo público contra lo privado. Entonces, si eres de izquierda y eres progresista, estás con lo público. Si eres liberal, pues entonces estás con lo privado. No, no. No es lo público contra lo privado, es lo público con lo privado. Las dos cosas es lo que te da potencia de fuego para resolver los grandes
¿Cuántos
problemas.
¿Cuántos informes jurídicos se encargan a gabinetes jurídicos externos? ¿Y cuántas asesorías técnicas se
a obras públicas? Y a las universidades. Y, o sea, por lo tanto, segundo decreto ley.
Eso no sé para por qué la gente se asusta. Yo es que creo que lo explican mal. Porque eso que acabas de decir es no es uno contra otro, es uno y el otro.
Y el otro, claro. Pero
es como la sanidad, no llegamos con lo público, nos apoyamos en lo privado. Claro. En la educación no llegamos con lo público, nos apoyamos en lo privado.
Claro, que sigue siendo público, porque yo sigo
yendo. Se lo pagas con dinero público.
Claro, yo sigo yendo y no pago. O sea, tú al final te dices, oye, tengo una operación de catarata. Oye, si te vas a los servicios públicos de los hospitales, pues vas a tardar a lo mejor un año. Pero si vas a la clínica de no sé qué aquí del Puerto de la Cruz, pues resulta que en un mes y medio tienes. Sigue siendo público porque tú no lo pagas, no tienes que pagar con un cheque, pero bueno.
A ver si funciona esa medida porque es novedosa y yo tengo mis dudas que ha funcionado, pero más que nada porque a lo mejor algún funcionario no facilita esa colaboración con entidades
pero
privadas.
Pero entonces le das las herramientas a los concejales en este caso, a los alcaldes y a las alcaldesas, para decir, mira, esto es una decisión del Pleno, no es una decisión tuya. Ahora tú informa. Porque es pues, lo que hemos hablado un montón de veces. Hay trabajadores públicos fantásticos, pero al final siempre, al mejor, al que te saca las cosas, lo acabas quemando porque lo sobrecargas de trabajo.
Y hay algunos que no se ven hacer más que informes negativos. Claro, dice, ¿cuántos informes positivos ha hecho usted en su vida?
Y luego ha habido miedo porque nos hemos dedicado a denunciar, ¿no? Y entonces cada vez que denuncias a un concejal a otro, acaba pringando un funcionario porque es el que hace el informe. Entonces, claro, gran parte del problema es nuestro. Con lo cual ya tenemos el suelo, con lo cual ya tenemos un elemento para que las licencias se puedan dar en un plazo razonable, que son 6 meses, que nos faltaba la financiación. La financiación la dan los bancos, ahí no podemos entrar, pero sí podíamos buscar una medida que teníamos en nuestro régimen económico fiscal antes de la crisis del ladrillo, y es que los beneficios que no pagan impuestos, que es la reserva de inversiones de Canarias, en vez de poder, que eso se prohibió, vamos a poder destinarlo para que hagas vivienda. Y puedes hacer dos cosas, hacer las viviendas y alquilarlas, alquileres de larga duración, de vivienda habitual. O puedes hacer vivienda y se la puedes dar a las empresas públicas, cabildos de ayuntamiento o del propio gobierno, Visocan. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Si no las construyes tú, porque quieres materializar esa RIC y no la das, yo te garantizo un 5,5 de retorno. Entonces, entre el beneficio fiscal más el 5,5 que tienes garantizado, tú vas reforzando el parque público de vivienda para poder tener vivienda pública pura y dura, que esa la tenemos que construir nosotros, pero no vamos a un ritmo, pero la otra de lo que se llama alquiler sostenible, que es para gente. Te pongo un ejemplo, ¿qué gente? Pues un policía nacional o un guardia civil que lo destinan a la Fuerteventura.
Gente con un salario medio de 30.000 euros. Claro, que hay mucho, ¿eh?
Claro, que vas ahí, militares, no tiene... profesores, médicos. Es que hay gente que rechaza puestos en Lanzarote y Fuerteventura, que ahora mismo son las dos islas más tensionadas porque no encuentran un alquiler.
Y eso que en la función del Estado, la función pública del Estado tiene un complemento en las islas menores. Claro,
pero no llega.
Y a pesar de eso no llega.
¿Eh? Tú estás con tu familia y en Fuerteventura o en Lanzarote por debajo de 1.200 euros no consigues.
Es muy complicado. Ahí no hay que olvidar que somos un archipiélago. Es complicado gestionar un archipiélago. Pero bueno, ¿qué tal la idea? Iba a decir la ocurrencia, pero no voy a ser tan malo. La idea de coger el dinerillo que no han sido capaces de gastarse ustedes y sus amigos de los cabildos y los ayuntamientos y ponerlos a disposición de hacer vivienda. ¿Necesita la autorización de Sánchez?
Sí, sí, porque vamos a ver aquí el... ¿Qué es lo que ha ocurrido? No es que no te lo gastes porque seas un incapaz, que también los hay, y tampoco lo somos, o sea, no hay que ser honestos, sino porque nosotros tenemos los presupuestos capados, lo que es la regla de gasto. Tú tienes que cumplir 3 requisitos, que son las reglas fiscales. La deuda, que la cumplimos sobradamente, somos la comunidad autónoma menos endeudada del Estado, que las entidades, las corporaciones locales, el gobierno, esté en equilibrio económico-financiero, es decir, que tu balance y tu estructura tiene que estar equilibrado, no puede estar en ese equilibrio, y luego tienes lo otro, que era la regla de gasto, que la regla de gasto lo que significa es que ganes lo que ganes, yo te capo el gasto. Tú imagínate, tú ganas 100 y se puede gastar...
Lo que conocemos 90, por el techo 90, de gasto.
90, exacto, 90,
que hay que
95.
Aprobarlo antes que el presupuesto.
Claro, pero yo te digo, tú ganas 100, y te puedes gastar 95, y ahora de repente las cosas te van bien, como le está ocurriendo a Canarias con la recaudación, y te dice, y ahora ganas 120, y si no, te sigue gastando 95. Pero si estoy ganando 120, déjame gastar 115.
Pero te quedas con remanente tesorero.
Claro, que es lo que le ha ocurrido a la comunidad autónoma. Entonces, eso que al final te obliga a dárselo a los bancos para bajar deuda, digo, pero yo no quiero bajar deuda, yo lo que quiero es resolver los problemas de los canarios, eso no lo tiene que autorizar el Ministerio, tiene que haber una excepcionalidad. Y yo creo que hay dos excepcionalidades que en Canarias están más que justificadas. Uno, que es la vivienda, que tenemos una emergencia declarada, y otro, la reconstrucción de La Palma, que nos va a permitir adelantar dinero que tiene que dar el Estado para acelerar la recuperación de la isla. Es lo que le hemos pedido, pero no lo tiene que autorizar.
¿El municipio también? ¿La parte municipal?
Claro. corporaciones locales, ayuntamientos.
¿Lo van a meter todo en un paquete?
No es que lo meta todo, tú lo autorizas. Luego, si el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, si el ayuntamiento de la Orotava o el de la Laguna no quiere destinarlo, que no lo destina a eso. Pero solo lo va a poder destinar a eso o a bajar deuda del banco. O a tenerlo en
¿Y
el.
¿Tiene confianza de que alguien va a tener sensibilidad y lo va a decir que sí? Pero tengo la sensación de. Sí, puede ser que sí.
El Cabildo de Tenerife lo va a hacer. Yo lo he hablado con la presidenta. El Cabildo de La Palma lo va a hacer. El Cabildo de Lanzarote lo va a hacer. O sea,
¿y a quién están llamando? ¿Están llamando a Coldo para que gestione? Que tiene una agenda estupenda para conseguir cosas. Habrá que llamar a alguien para que. Porque tiene muy buena pinta. Digo, es una ocurrencia, pero la verdad es que es de perogrullo. Es decir, tengo dinero en el banco. Yo no quiero pagar más deuda de la que estoy pagando. Tengo las administraciones públicas saneadas, entre comillas, o somos de las mejores saneadas. Oye, pues déjeme usted la mitad para hacer vivienda. Claro. Que con que me deje 1.500 ya,
¿qué
ya
es
vamos.
¿Qué es el problema que tenemos? Que es el parque público de vivienda.
Y eso está ahí. Es decir, no es una inversión a 5 años vista.
No tienes que pedir un préstamo, no tienes tal. Entonces, tenemos suelo. Vamos a tardar.
Parece de perogrullo.
Dos años, tres en poder dar la llave a la vivienda, porque la vivienda hay que construirla. Pero claro, tú piensas, Diego, que antes de la crisis se hacían 30.000 viviendas al año en Canarias. Ahora, con suerte, 1.000.
¿30.000 de VPO, 20.000?
30.000 en total. En total.
Pero es que las de VPO se desaparecieron de la noche a la mañana.
Que eso es otra cosa que actualizamos, es el módulo, que lo hablamos aquí también.
VPO es vivienda de protección oficial. Claro. En distintos grados, puede ser especial, puede ser general.
Pues, exacto, la especial es la que tú dices, oye, es una familia, pues una madre soltera con 3 o 4 chiquillos. Eso.
Complicado. Vulnerable.
Esa se le da la vivienda y no tiene que pagar o pagar 2 euros. Pero luego está, y yo pongo un ejemplo, por ejemplo, toda la zona de San Benito de la Laguna, no sé, todo eso lo construyó en su día Mejías y Rodríguez con VPO. Pero era aquellas en las que tenías un precio tasado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los precios de la construcción se dispararon por motivos políticos de que no era bien, los módulos nunca se actualizaron, entonces al sector privado no le interesa, porque ahora mismo construir un metro cuadrado no te baja de 1.600 euros.
Y además con condiciones de especificaciones muy concretas en construcción,
claro, metros cuadrados,
claro. Calidades.
Eso también lo actualizamos en el decreto de la obtención del suelo, y lo que hemos conseguido es que ya tenemos aproximadamente unas 55 promociones en toda Canarias de VPO, de vivienda sostenible, por empresas privadas.
¿Y Visocan qué hacen todo esto? Porque se habla de Visocan, pero Visocan, ¿qué es lo que hace? Es una gran desconocida.
Visocan, pues gestiona el parque.
Viviendas Sociales Canarias, vaya.
Sí, gestiona el parque público.
¿Qué es?
Pues ahora me pillaste.
Es pequeñito,
Bueno, no debe tener algo.
Y sobre todo tiene a gente asignada que no son renovables.
Sí, sí,
eso yo creo que dice, claro, el social tiene que ser alguien que le ayuda, pero para sacarlo de un agujero, no para cronificar.
Claro, pero luego al final debemos tener unas 2.000 y pico viviendas.
No,
voy a preguntar, pero no debe ser muchas más, pero preguntaré a ver si me dan el
dato. Por toda Canarias.
Por toda Canarias.
¿Qué
hace Visocan? Visocan promueve. O Visocan en muchas ocasiones, yo te pongo el ejemplo, cuando el banco, el fondo de inversión este, las 300 y pico viviendas de Añaza, las 350 que se había cumplido la concesión que quería rescatarla y que las compró el gobierno, las compró Visocan, y lo que hicimos es gestionar los alquileres, la comunidad. Es complejo porque, claro, tienes una cantidad de impagos muy alto. Y entonces siempre pues tienes que ir a acudir a tener un trámite judicial importante, porque hay gente que efectivamente accede a la vivienda, sus condiciones
cambian.
Afortunadamente cambian a mejor, y después no se quiere ir porque, claro, tiene la vivienda. Y
casi,
claro,
gratis o gratis.
Claro, entonces la vivienda pública.
Y tener de casero el gobierno canario no es lo mismo que tener de casero un particular.
Claro, entonces, eso hay que ir gestionándolo bien, pero. Es tal el destrozo que ha hecho la ley de vivienda que se aprobó en Madrid con el tema de los alquileres, que ha sacado, que te genera mucha complejidad. La complejidad que tiene un particular a la hora de eso, multiplica por 10, es la que tiene Visocan.
Las leyes son todas complejas, y hay alguna que está encima de la mesa del Parlamento.
No son complejas, las hacemos complejas.
Sí, claro. Porque queremos atender las necesidades de todo el mundo y satisfacer, claro, a todo el mundo. Y cuando uno corrige, claro, siempre deja uno fuera. Siempre hay un 5 para aprobar, claro, y un 4 que va a suspender.
Si quieres quedar bien con todo el mundo, no, quedas mal con todo el mundo.
Es imposible. Pero bueno, está la ley de alquiler vocacional, que está ya atragantada, no se sabe para dónde va.
No, los grupos políticos de la oposición han pedido aplazamiento. O sea, fíjate lo curioso, el Partido Socialista critica que hay un problema de vivienda, critica que hay un disparate, critica que esto es la ley de la jungla. Llegamos, cosa que lo hicieron ellos en 4 años. Nosotros llegamos y regulamos. Fue la primera ley que se puso sobre la mesa, se trabajó. Ya está en el Parlamento, el gobierno de Canarias ya hizo su trabajo. La ley está en el Parlamento desde hace por lo menos 5 meses.
Antes de Navidad.
Y lo que se han dedicado, efectivamente, casi 6. Y lo que se han dedicado los grupos de la oposición es a pedir aplazamiento. Entonces, cuando ya se tiene que llevar, llega Vox y pide aplazamiento. Cuando nada más es curioso, coinciden Nueva Canarias, Vox y el PSOE coinciden en planteamiento, que se lo tienen que hacer ver. Pero bueno, llega ahí y pide, y pide. Y ahora el último aplazamiento que me estaba informando José Miguel Barranca, el portavoz, ha sido del Partido Socialista para, creo que es, para el 30 de junio. Pues yo creo que ya no quepan más. Pero vamos, que lleva, o sea, ha tardado más en el Parlamento en verse que el gobierno en hacerla.
¿Una ley es palabra de Dios o puede ser enmendada con posterioridad a su aprobación en función de que se vea que funciona mal?
Puede ser enmendada. Puede
¿Por qué tanto miedo a aprobar una ley? Siempre y cuando se redacte correctamente y que se pueda enmendar.
Aprobar la ley da menos miedo. Lo que da miedo, o le da muchos miedos, es reconocer que te has equivocado y mejorarla. Entonces, sí, apruebas la ley, pero luego...
De acuerdo con el presidente.
Claro, o sea, pero luego, al final, parece que esos son los 10 mandamientos que están grabados en piedra. Pues nosotros ahora mismo estamos mejorando la ley del suelo que aprobé yo con el 2017 y estamos introduciendo mejoras porque con el funcionamiento y la aplicación práctica...
correcciones, presidente.
Claro, correcciones, mejorar es... Bueno, busquemos sinónimos. Mejorar, corregir, adecuar. ¿Por qué? Porque tú haces la ley, pero en la práctica luego, que la ley la tienen que aplicar los funcionarios, pues estás viéndote que hay cosas... dudas, que uno hace una interpretación, otro hace otro, y entonces el que elabora la ley dice, pues es verdad, que oye, pues vamos a corregir aquí y vamos a aclarar este término, vamos a aclarar el otro, pero es que es normal, yo no sé por qué, a mí yo bueno, me equivoco todos los días, me fastidia equivocarme, por supuesto, que además me fastidia y tengo a veces miedo de equivocarme porque una equivocación mía puede generar perjuicios a terceros, claro, pero si me equivoco lo inteligente es corregir.
¿Y qué pasa con el reto demográfico? ¿Cuándo le ponemos números clausos a las islas? Porque para saber hacia dónde queremos ir tenemos que decir primero cuántos cabemos aquí.
Bueno, ahí es el reto demográfico es algo que se ha hablado aquí muchas veces. Es decir, Canarias no puede crecer 20.000 personas al año. Desde el año 2000, que parece que fue ayer, pero hace 25 años, hemos crecido en 577.000 personas. De ahí se deriva que ni los colegios, ni la sanidad, ni las carreteras, las administraciones no pueden llevar el ritmo.
Ni el agua.
Ni el agua.
Ni los residuos.
Ni los residuos, claro. Ni la energía.
Ni la energía.
No podemos llevar el mismo ritmo. Las administraciones, con la ley de contrato y los líos que tenemos siempre, somos incapaces de ir adecuado al crecimiento de las islas. Claro, estamos dentro de la Unión Europea. Ahí hay libre circulación de trabajadores, capitales y personas. Entonces, lo que hemos iniciado es a través de nuestro estatus de región ultraperiférica, lo que hemos iniciado y hemos preparado un informe que nos lo ha hecho un gabinete de Bruselas, que ahí hay que hacer lobby, hay que hacer grupo, para y tratar de asimilarlo a otros territorios de la Unión Europea que no es que prohíban, pero sí te ponen condiciones que te lo complican. Como tener un puesto de trabajo, no puedes venir a buscar eso. Si tienes un puesto de trabajo, bien, si no lo tienes, no. A los ayuntamientos se les da la posibilidad de decir, para el tema de la vivienda, oiga, si usted tiene su vivienda habitual, fantástico, pero si va a adquirir más viviendas, pague y pase por caja.
¿Eso ha dicho Bruselas que no se puede hacer distinción con los extranjeros comunitarios o con los
foráneos? Hay zonas de territorio europeo que sí lo han hecho. Es cierto, hay que ser honesto, que eso lo negociaron antes de entrar en la Unión Europea. Pero también es cierto que nosotros entramos en Europa de los 13 hace pues 40
años el otro día.
40 años. Hace 40 años.
Que no fue ni Felipe González claro. ni el rey emérito.
Claro, pero bueno.
¿Usted sí fue, Fernando?
No fue porque fue un acto que organizó Moncloa, no la Casa Real. Entonces lo hicieron de hoy para mañana. Entonces ya de por sí convocaron la conferencia de presidentes con muy, muy poquito tiempo de anticipación y luego ya sabiendo que estaba convocado y habiendo cambiado de agenda pusieron otro. Entonces las cosas hay que planificarlas, no es en función de cómo vaya la actualidad.
Que la Unión Europea es muy importante para Canarias.
Muy importante. Bueno, lo que te decía, que al amparo de nuestra condición de riesgo ultraperiférica creemos que podemos renegociar ese estatus y se va a renegociar porque cuando estuve en reunión, en la conferencia de la RUP, estuve con el comisario, con Rafael Fito, y ya nos dijo que se estaban planteando modificaciones legislativas dentro del seno de la Unión Europea para adecuar el problema de la vivienda. Con lo cual se nos abre una ventana de oportunidad y yo, como digo siempre, o sea, el pan pasa a las 5 de la mañana. Si estás sentado a la puerta, tienes pan. Pues yo, mi máxima es, hay que estar preparado con todo el paquete para, si hay hueco, tirar a gol.
Lo de la sobrepoblación de Canarias es un tema que preocupa. Pasa que hay mucha gente que dice que aquí cabemos mucho más. Que, pero claro, irnos a densidades de tipo Shanghái o, no, o tipo...
A ver, Canarias, que, o sea, si lo medes por metro cuadrado, dice cada vez más. Pero ¿qué problema tiene? Que nosotros tenemos más de la mitad de nuestro suelo protegido. Porque queremos protegerlo, porque lo hemos protegido nosotros. Y porque es parte de nuestra belleza natural para que la gente nos siga visitando y seguir teniendo riqueza. Ahora, si tú dices, oye, si permito construir el portillo, seguramente cabe más gente. Pero ¿cómo vivimos? O sea, ¿cómo queremos vivir? ¿Queremos cargarnos nuestras islas? Nosotros lo tenemos claro.
El ISTAC da mucha información, demasiada, digo yo. Y además no es el CIS, ¿eh? El ISTAC es
el ISTAC.
El ISTAC es serio. Y hay un dato que hace muchos años, yo no nací aquí, pero soy canario por elección, siempre lo digo, no soy canario por vocación, sino por elección. Yo decido ser canario.
Yo te lo he dicho siempre, los canarios nacemos donde
nos da la gana. Hoy vestido de blanco amarillo.
Pues sí. Hoy vienes con la bandera.
Hoy voy que completo. Los tenis de don Fernando son irrepetibles. Y sale caro hacerse un tenis de eso, ¿eh?
Bueno, son los Adidas Forum que cuestan 95 euros, creo. Lo que pasa es que luego los pintamos, los tuneamos.
Bueno, pues decías que hace muchos años, ahora por lo menos 25, vi un dato de la densidad de población en Canarias haciendo un corte, hablando del territorio protegido, a 1.000 metros. Si quitas 1.000 metros y lo traslada la densidad de población en Canarias...
Está como Shanghái.
Está como Shanghái. España sería a 120 millones de habitantes, sí, trasladando la densidad de población de 1.000 para abajo, de 1.000 para abajo en la península. Ciento y pico millones. Y hablo de... Es un dato curioso que lo manejé antes del año 2000. ¿No? Pone 98... Pues ahora, sí, ahora y hemos crecido...
Hemos crecido un 25% de nuestra población. O sea,
esto es un problema y hay que tomar conciencia de ello.
Sí, claro. Claro que es un problema. Es un problema porque ahí se derivan problemas energéticos con los ceros. De ahí se deriva la congestión de las carreteras. De ahí se deriva los problemas de la vivienda. De ahí se deriva...
Pero solamente prohibiendo que los extranjeros compren viviendas aquí, no vamos a solucionar.
No, pero compran el 33%, ¿eh?
O sea, lo que hacen es encarecer mucho el precio de la vivienda. La cara sube mucho.
Es evidente, pero también ya hay mucha gente que claro, o sea, si tenemos poco suelo para construir vivienda y la vivienda que se construye es la de lujo que puede pagar el extranjero y no el canario, o sea, está perjudicando porque el suelo es un bien escaso.
Siempre hay un yin y un yang. Viene bien que ocupen suelo construido gente que viene 6 meses nada más, porque la densidad de población es menor. Y se están vacías, por lo menos no están aquí viviendo.
Claro, pero
esto es el vacilón de que no hay nada absolutamente bueno
claro,
o malo.
Pero ¿cómo mantiene a los trabajadores? ¿Dónde viven los trabajadores? Tú dices, tengo una zona turística fantástica. Pero claro, eso cuando nosotros hicimos el canal Este Necesita, te decía, pero mira, te por ejemplo, una chiquita, además creo que era del Puerto de la Cruz, que había estudiado turismo en Fuerteventura, una de las reuniones, trabajando para una cadena hotelera potente, no quiero decir aquí la cadena La Antena, pero una cadena hotelera potente. Estaba cobrando 1.500 euros de recepcionista y dice, voy a tener que dejar el trabajo. Porque no puedo vivir, porque no encuentro. Estaba viviendo en una habitación que le estaban cobrando 550 euros al mes.
Eso está pasando.
Claro, eso pasa. Entonces tú dices, oye, está fantástico. Y tú dices, oye, págale 3.000 euros al recepcionista. No, se lo puedes pagar. Porque y eso que yo estoy peleándome con los empresarios para que suban los sueldos y mejoren las condiciones. Vamos a ver si lo conseguimos. Porque...
Vaya jardín que se metió, presidente, también. Ahora ha mandado a Jessica, ¿no?
¿Eh?
Ahora ha mandado a Jessica.
Bueno, estamos trabajando conjuntamente. Estamos trabajando conjuntamente.
Pero está dura la patronal Santa Cruzera, ¿eh?
Está dura la patronal, pero al final es como cuando se encona, ¿no? Está dura la patronal. Luego es cierto que también los sindicatos están todos mirándose de rabo a ver quién es el que afloja primero porque hay elecciones sindicales pronto y al final hay que poner un poquito de sinsentido y el gobierno tiene cierta capacidad para presionar un poco a ambos lados. Nosotros creemos que en el diálogo social y son ellos los que tienen que llegar al acuerdo. Oye, y si al final te invitan, como nos invitaron la otra vez in extremis, y dicen, oye, pues echen una manita, a ver si ustedes pueden empujar un poco, lo hacemos. Pero no
somos los tinerfeños que los Gran Canarios, usted que es presidente de todos.
El modelo turístico es distinto. Es que aquí hay muchos más hoteles de 5 estrellas, gran lujo. Aquí se apostó por un modelo siendo turístico y en Gran Canaria pues se apostó mucho por los apartamentos porque la gente tenía el apartamentito que se iba a pasar en verano, que después lo alquilaba, con lo cual la planta hotelera no es no tiene tantos hoteles de 5 estrellas, gran lujo. Hay convenios distintos y bueno, tú dices, y lo ideal sería un convenio regional. Yo ahí las grandes cadenas hoteleras sí, porque lo prefieren, porque claro, te dice, oye, si yo tengo hoteles en todas las islas, no puedo tener dos convenios distintos, ¿no? Pero es cierto que Canarias es distinta.
El turismo está en crisis en Canarias, ¿hay turismofobia realmente en la población? ¿Estamos poniendo en riesgo la gallina de los huevos de oro?
Vamos a ver, yo creo que no hay turismofobia, yo creo que los propios trabajadores del sector turístico son conscientes que para mantener sus puestos de trabajo y mejorar sus condiciones tiene que haber turismo y tiene que ser rentable la empresa, pero sí es cierto que creo que hay todo ese malestar general de no llego a final de mes, no encuentro una vivienda, he estudiado una carrera, no encuentro un trabajo adecuado, no siento feliz, la pandemia nos ha cambiado las prioridades, ya la gente pues obviamente valora más el tiempo libre, el disfrute, todo eso ha generado que haya un malestar, que nos encontremos incómodos, y bueno, y creo que hay una pequeña parte, que yo creo que es mínima, que si de verdad quieres jugar al turismo, fobia, pero yo creo que es una minoría, ¿no? Otra cosa es que se hace daño porque una manifestación, ir a la playa con una pancarta, lo utilizan los destinos con los que compite para generarte problemas en los países de destino. Entonces, si tú una manifestación con turismo, turista go home, la llevas al Times o a un periódico británico, hace daño, o si te lo llevas a un periódico alemán, ¿no?
Me gustaría hablar mucho de un montón de cosas. Tengo apuntado aquí, se lo enseño, un montón de cosas así, en negro. Pero no me va a dar tiempo a todo.
Bueno, vamos rápido, eso es.
Tipo pero hay una cosa que ha ocupado esta legislatura mayoritariamente, que es los menores migrantes no acompañados. Y yo, por suerte, por desgracia, el tema de asuntos sociales es un tema que me preocupa, pero no lo conozco en profundidad. No he trabajado nunca, ni he prestado ningún servicio, ni conozco la administración pública desde dentro, ¿no? En otra etapa profesional sí he conocido otros departamentos y lo entiendo mejor. A mí el asunto social no lo llego a entender bien. Pero también hay menores canarios que están compartiendo centros con menores no canarios, ¿no?
No.
Están separados.
Están separados.
Pero tampoco son pocos, ¿no?
No son pocos, son 2.000 y pico.
Y porcentualmente son con respecto, por ejemplo, al País Vasco, que siempre es mi referencia proporcional, somos la mitad. Bueno, son la mitad en el País Vasco que aquí.
Sí, sí, claro. Pero
ese problema también habría que analizarlo, ¿no? Porque hay tanto menor bajo la responsabilidad del gobierno de Canarias, porcentualmente con respecto a otras comunidades autónomas igual.
Ahí hay muchas circunstancias. Tenemos menores con medidas judiciales.
¿La pobreza tendrá algo que ver?
Tiene que ver la pobreza, tiene que ver la educación y tiene que ver en muchas ocasiones la falta de oportunidades, ¿no? Y las culturas y quizás pues fruto de que hay muchísima gente que ha venido, que es de otros sitios y que de alguna manera pues tienen que trabajar, tienen un trabajo con distintos horarios, las familias se acaban resintiendo, ¿no? Pero si tenemos menores con medidas judiciales y luego tenemos menores que los jueces le quitan la custodia a los padres, ¿no? Y entonces te están bajo la tutela.
Pero es un problema minoritario. Yo me estoy dando cuenta que el tema de la dependencia hace mucho ruido, el tema del menor hace mucho ruido, pero son problemas minoritarios. ¿Al presidente del gobierno de Canarias le preocupa ese departamento de asuntos sociales?
Es lo que más me preocupa.
No como ayudas a personas, no, sino no, este no, tipo no. De colectivos minoritarios.
Es lo que más me preocupa.
Que realmente están pasándolo muy mal.
Porque además, si esos niños y esas niñas no consiguen sacarlos de esa espiral, yo siempre digo que la pobreza se hereda, ¿no? Entonces, claro, si tú estás en un hogar con pobreza.
Pero la responsabilidad es muy grande y muy complicada, ¿eh?
Sí, sí.
Yo te hablo del desconocimiento,
tenemos unos equipos en la consejería fantásticos, tenemos una grandísima directora general que está implicada a tope con eso y por supuesto la propia consejería, pero tenemos trabajadores públicos. También es cierto que hemos tenido que hacer un esfuerzo y multiplicar por 4 la plantilla declarándolo de emergencia, porque claro, la presión, el tener que atender a los menores que te llegan y te los sueltan en el muelle y los tienes que coger y tienes que buscar el sitio y tienes que buscar los papeles.
Con el mismo equipo que está atendiendo a los menores canarios, claro, que ya son muchos.
Entonces hemos tenido que multiplicar por 4 la plantilla, con muchas, hacer todos un esfuerzo, todos, la Policía Nacional también, la Fiscalía también. Pero claro, cuando nosotros explicamos que tú tienes un sistema dimensionado para atender a X personas que ya son más muchas. Que la media de España, y además te vienen de golpe y además te llegan y no es que los planifique, no, me va a llevar el mes que viene tanto, no, te llegan en el muelle y los tienes que atender, la presión en la que está la consejería y ese departamento en concreto es muy grande.
¿Estás satisfecho con la labor que se está haciendo? Porque veníamos de una Noemí Santana que parecía que los datos iban mejorando, pero de mejorar nada, y esto pues siempre hay quejas, ¿no? De que los datos no mejoran, pasa que los datos se manejan como uno quiere, ¿no?
Bueno, la lectura, estoy satisfecho. Yo creo que con la presión que hemos tenido con los menores, estoy satisfecho y orgulloso del trabajo de los funcionarios. Muy orgulloso, y nosotros como, en este caso como gobierno, creo que estamos estando a la altura de las circunstancias. Yo nunca estoy satisfecho, yo tengo que decirlo, que no estoy satisfecho. Yo creo que lo podemos hacer mejor. Pero creo que en ese departamento en concreto se han superado retos históricos. Está en discapacidad, estamos haciendo hoy, está haciendo la directora general Dulce un trabajo enorme con esa aplicación. En materia sanitaria, con el visor del historial clínico único, que nos va a ahorrar muchísimas pruebas. Estamos en materia de dependencia, estamos cerrando. Tengo el lunes la conferencia de presidentes de Cabildo, donde voy a llevar el nuevo convenio de la dependencia. Hemos multiplicado por dos la plantilla de la dependencia para sacarla y hemos hecho un decreto que ha generado polémica, pero en definitiva reduce a la mitad los tiempos. Y eso nos va a permitir reconocerle.
Y también se apoyan en instituciones privadas para... Claro. Es que si no fuera por el tercer sector, ¿cómo se atendía?
Claro, es que si no sería
Quítalo,
imposible.
Venga, a ver qué pasa.
Con lo cual se están abordando en materia de mujeres, hemos abierto un montón de pisos, o sea, se está abordando temas que siempre son delicados. En pobreza hemos mejorado todos los años, hemos ido mejorando en el índice AROPE. Hay uno en el que ya estamos fuera de la cola en todos, menos en uno, que es el de la pobreza severa. Y eso nos preocupa porque seguimos estando a la cola y eso estamos ya focalizando una estrategia para poder corregir. Que al final eso, la pobreza se te mejora generando empleo. Pero lo que tenemos que atender cuando esas familias están en esas circunstancias, lo que tenemos es que atenderlos, ¿no? Y hay que sacarlos, y esas familias van a tener que tener, es lo que tú dices, son a lo mejor que los abuelos eran usuarios de servicios sociales, los padres y los nietos, porque se hereda y se te genera ese servicio. Eso hay que romperlo, y para eso, para romperlo, tenemos que tener una especial atención. ¿Dónde lo vas a romper? ¿Con los abuelos o los padres? Ya es difícil, lo tienes que romper con los hijos, ¿no? Y es ahí donde esa atención a nuestros menores, a los de aquí, los que tenemos que intentar romper, para con la formación, con las habilidades, con tratamiento psiquiátrico y psicológico, poder sacarlos, porque hay gente que ve, son niños que vienen rotos.
Y el ascensor social está averiado, ¿eh? Hace sí. algunos años. Si usted gobernara solo, porque ha tenido tiempos en esta comunidad autónoma donde Fernando Clavijo ha sido presidente en solitario, porque se peleó con Patricia Hernández.
Sí, lo que pasa es que necesitamos...
O ella con usted.
Sí, necesitamos negociar todo en el Parlamento. Eso de nunca ha habido mayoría absoluta ni se ha podido gobernar solo en Canarias, ¿no? Porque aunque el Ejecutivo fuese solo, cuando se rompió en diciembre del 16 el gobierno, precisamente por el Fondo de Desarrollo de Canarias, que se ha revelado como un elemento fundamental de equilibrio y de mejoras de infraestructura, pero al final tenías que ir al Parlamento a negociar, con lo cual...
¿Al Parlamento Nacional?
No,
¿al Canario?
Claro, porque Canario...
Al Canario hay que negociar siempre.
Si no, porque... te aprobaban el presupuesto, si no, no te sacaban los temas.
Bueno, si gobernara solo, mira, bajaría
no
ley.
Pero eso no es malo.
¿No?
Yo creo que no, porque nos obliga a negociar.
Hace la manera canaria de hacer política.
Al modo canario, efectivamente, no es malo. Porque a lo mejor, oye, ya te digo...
Pasa que se podría, ¿sí?, hacer el modo canario en el Parlamento Canario, pero cuando uno va a Madrid hay que sacar los dientes.
Cierto.
Y a lo mejor pero don Fernando Clavijo va demasiado amable.
No, pero puedes ser firme y contundente en tus reivindicaciones sin necesidad de gritar, ¿no? Sin necesidad. Yo veo el Congreso de los Diputados y yo digo, vamos a ver, tú estás diciendo qué problemas hay con la violencia del deporte, la violencia del fútbol y tal, y tú ves esa sesión y dices, pero si somos peores de Julia, o sea, si es que los que están ahí son peores, ¿cómo te vas a entender? Ah, señalando con el dedo, amenazando, gritando, interrumpiendo. ¿Qué espectáculo es ese?
Unos y otros, ¿eh?
Unos y otros, ¿no? Todos, al final, no tiene sentido. Puede ser correcto, puede ser firme, puede ser duro y vehemente en tus afirmaciones, pero siempre desde el respeto. A mí me educaron así en mi familia. Yo no tengo por qué gritar a nadie para que me atienda o para ser duro. Puedo ser muy duro con las palabras. De hecho, hay ocasiones en las que yo puedo ser bastante duro, pero siempre sin faltar el respeto.
¿El modelo económico canario por dónde pasa? Porque el turismo...
Por el turismo.
No queda otro. Pero cuando se habla de diversificar la economía, el PIB...
Tienes que tirar. O sea, el turismo, por ejemplo, este fin de semana vamos a tener un encuentro con artesanos y sector primario con el sector turístico. ¿Por qué? Porque, claro, tú tienes 18 millones de visitantes. Pues si tú consigues que en tus hoteles haya vino canario, si tú consigues que haya productos kilómetro cero, si tú consigues que haya artesanía canaria, si tú consigues que haya excursiones y que vayan a la hostelería o a la restauración, si tú, ¿sabes? O sea, si tú consigues que consuman cultura o que consuman deporte, está el complejo de la Santa, el Lanzarote, con el Ironman. Entonces tú al final, esa locomotora, que es la fuente de riqueza, va tirando. Entonces, oye, pues que el agua que se sirve en el hotel no sea agua traída de Galicia, sino que sea la de la nuestra de aquí. Todo eso, que es el programa Crecer Juntos, que pusimos en marcha en el 2015, pues todo eso va tirando del resto de sectores. Pero vamos, Sí, ineludiblemente pasa por el sector turístico, no quien diga lo contrario.
No vamos a ponernos aquí a hacer una ¿cómo es? Un vivero de empresas, startups.
Sí, tenemos la zona especial canaria, pero vamos a ver.
Tampoco tira.
Bueno, va tirando, pero tú dices, ¿a qué sector económico puede generar 250.000 puestos de trabajo en Canarias?
De hoy para mañana ninguno.
Ninguno.
Entonces, pero hay que apuntar a alguno.
Claro,
u otro, ¿no?
Tú dices, mira, tenemos universidades online. Dices, esos son 400 trabajadores. Oye, tenemos la industria audiovisual. Al final, calcules hoy, son 1.200, 1.500 trabajadores.
Pero están generándose empresas aquí que estamos, claro, exportando para afuera.
Animación, las películas de animación, al amparo del estás en Europa, tienes la seguridad jurídica de Europa y tienes un entorno fiscal, digamos, favorable y blandito comparado con el resto.
Sí, pero te genera 1.500, 2.000 empleos,
claro,
no más.
Entonces, bien, perfecto, pero hay que despreciarlos, ¿no? Esos son empleos de alto valor añadido, altamente retribuidos, y es fantástico, pero aquí los dos grandes generadores de empleo masivo es el turismo y el sector público.
Sí, el sector público está creciendo demasiado, ¿no?
Claro, el sector público son...
No habrá que adelgazarlo un
solo
poco.
Bueno, ¿no? Depende de los servicios que presta. Yo siempre digo, depende del servicio que presta. O sea, tú vas a un hotel 5 estrellas y seguramente pagas más que un hotel de 2 estrellas o 3, pero depende del servicio que te prestes.
Pasa que crecemos en el sector público, el empleo, hay más trabajadores públicos, pero hay menos médicos, hay menos abogados, menos gente de justicia, menos profesores. Bueno, menos profesores, estoy mintiendo.
Bueno, yo...
Pero tenemos déficit de sanitarios, de docentes.
Sí, ahí el crecimiento, la palabra clave es la productividad. Es decir, si tú creces sin productividad, estás tirando el dinero de los canarios.
Y la productividad de un gobierno, de un sector público, es complicada de medir, porque sanidad,
se
educación...
Se puede medir. De hecho, se están haciendo mediciones, estamos con los sindicatos negociando, precisamente para que haya incentivos. Aquí hay, la función pública, el principal problema es que los sindicatos se empeñan, y me estoy metiendo en un charco, pero bueno...
Eso es lo importante. Mientras no salpique mucho...
Se empeña en que todos cobren lo mismo. Entonces, si todos cobran lo mismo, pues es la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, ¿por qué me voy a forzar yo si voy a cobrar? Si tú y yo cobramos lo mismo, y tú estás aquí a las 5 de la mañana preparando el programa, no sé qué, no sé cuánto, pum, pum, y tienes una audiencia de X, y yo voy a cobrar lo mismo que tú, y llego aquí en el último minuto, y a ver qué hablo, y hago el periódico, hablo de esto, hablo de otro, y mi audiencia es 10 veces menos que la tuya, ¿cómo voy a cobrar lo mismo yo que tú? ¿Qué es lo que ocurre? Tú dejas de levantarte a las 5 de la mañana y se vaya la receta. Entonces,
eso pasa
que buscar,
mucho en el funcionariado.
Claro, tenemos que buscar, sobre todo porque al final acabas machacando al trabajador, al que es bueno y al que está implicado. Tenemos que buscar mecanismos, y los sindicatos tienen que entenderlo, de decir, oye, yo tengo que tener cierto margen para poder premiar a aquel que obtiene objetivo. No, esto es porque me cae bien o es de mi partido. No, objetivamente, con criterios de medición de productividad, poder incentivar a aquel que se implica más.
Si gobernara, ¿solo bajaría los impuestos?
Ahora mismo no podemos bajarlos ahora. Los hemos bajado.
Pero por riesgo, de que pueda decaer.
Los hemos bajado. Nosotros hemos bajado los impuestos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues no, la verdad, no hemos cumplido la promesa electoral de bajar del 7 al 5. Eso no lo hemos hecho, pero sí hemos bajado productos, por ejemplo, que tienen que ver con la dependencia, con el cuidado de los mayores, y hemos subido otros, hemos subido las bebidas azucaradas, el tabaco. Ahora, la bajada generalizada no la hemos hecho. Claro, no tengo presupuesto del Estado. Estamos desde el año 22, el presupuesto es el del 23, pero el último presupuesto que se aprobó fue en diciembre del año 2000, diciembre-noviembre del año 22. Con lo cual, yo ahora mismo, te doy un ejemplo, las entregas a cuentas con el que yo hice el presupuesto del año 2024 no nos las está pagando el gobierno de España. Van a llevar ahora un decreto ley para ver, no sé si lo llevaron a este Consejo de Ministros, el siguiente, para actualizar las entregas a cuentas. Si yo hago una bajada de impuestos, que podríamos hacerla porque la recaudación va bien, puedo meter en desequilibrio económico-financiero a la comunidad autónoma, pero porque el Estado no ha hecho el presupuesto. Entonces, nosotros estamos haciendo pequeños retoques para tratar de cumplir nuestro compromiso electoral, pero desde luego siempre con la incertidumbre de llevar 3 años sin una comunidad, sin tener un presupuesto en el Estado.
Mitad de la legislatura está aquí, ¿no?
Sí, ya la pasamos. El 23 de mayo del 2027 son las elecciones.
23, bueno, es lo que es autonomía.
Autonómica,
usted
sí. Las generales.
No las van a adelantar.
Pueden adelantarlas
también.
Sí, pero no está en la hoja de ruta.
De momento no, ¿no? ¿Está satisfecho con el grado de cumplimiento de su programa electoral? Porque ha reconocido que el IGIN no lo ha podido bajar porque hay unos problemas de presupuesto estatal.
Pero no estamos solos aislados, si tuviésemos. Yo siempre te digo lo mismo, yo no estoy satisfecho, nunca estoy satisfecho. Porque aunque podamos cumplir todo el programa electoral, siempre se quedan cosas, ¿no? Este gobierno, mira, nos encontramos una comunidad autónoma muy deteriorada. O sea, llegamos en julio, el curso escolar empezaba el 7, 8, 9 de septiembre y teníamos matriculados 3.000 y pico niños de 0 a 3 años y las aulas no estaban hechas. Nos encontramos una comunidad autónoma con 0 proyectos. Yo entiendo que estuvieron el COVID, tuvieron muchos problemas, pero ellos se empeñaron en decir que lo habían dejado mejor que el mundo mundial. Entonces, hemos tenido que construir 2 departamentos, uno en la Consejería de Universidades, específica, que era un compromiso electoral, y otro comisionado del REF, con lo cual montar la estructura, y hemos heredado el problema de la vivienda, hemos heredado el problema de las infraestructuras, hemos heredado el problema del alquiler vacacional. Entonces nos encontramos, y luego una sanidad absolutamente, y unos servicios sociales destrozados por toda la presión que tuvieron con el COVID, pero sobre todo porque tuvimos 3 consejeros, 4 consejeros distintos, 5 directores del Servicio General de Salud. Aquello nos ha costado enjaretarlo. Creo que en esta primera parte de la legislatura, digamos, un símil, hemos colocado los cimientos fuertes de lo que es la estructura, y hemos recuperado la estructura y el músculo del gobierno de Canarias, y en esta segunda mitad vamos a poder meter un buen acelerón. Pero si tú me dijese, ¿estás contento, Fernando? ¿Has dado todo lo que podías dar? No, tengo que ser honesto, ¿no? Creo que podíamos haberlo hecho mejor.
Bueno, pues la próxima vez que nos veamos, que no tardaremos un año, espero, hablaremos de sanidad. Porque yo confío en eso que acaba de decir. Llegaron a un sitio, encontraron lo que había, han tomado decisiones que ahora van a empezar a verse los resultados.
Claro. Yo confío,
pero no lo tengo tan claro. La próxima vez que nos veamos, hablamos de sanidad.
Venga, perfecto. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y buen día.
Muchas gracias por dedicarnos este tiempito a nosotros y a todos nuestros oyentes.